Buenas noches. Está claro que la naturaleza es más fuerte que el hombre. Pese a los intentos, los avances, la tecnología, las medidas de seguridad, cuando ocurre una catástrofe como la que se está viviendo en las Islas Canarias, la sensación de los humanos parece de impotencia, ¿no? Se ha avanzado mucho, se ha conseguido frenar otras tragedias relacionadas con la madre naturaleza, pero a veces ella es más fuerte que todos los humanos. Es triste, pero es así. Ánimo a toda esa gente que ha visto pues cómo sus casas, sus cosechas quedaban en cuestión de segundos destrozadas, reducidas a simples cenizas. Es muy triste.
Pero de vergüenza, ¿eh? Un ataque contra el independentismo. Pero vamos a ver, señores, si esto en España es ilegal, ¿cómo que un ataque? Ya está bien, hombre, vamos a parar esto. A ese señor hay que cogerle, juzgarle y ya está, y punto. ¿Pero qué, de qué estamos hablando? Que si es una ataque, pero vamos a ver, ¿a quién representan? A la mitad de... Es que no, de verdad, perdona, que se cabrean hasta los perros. Madre mía.
¿Cuándo veremos al prófugo rey emérito caer en la cárcel por todos los delitos que ha cometido? Porque vamos a tratar igual a Carlos Puigdemont que al rey emérito, ¿no?
Bueno, lo de Puigdemont, es verdad que lleváis razón en lo que estáis diciendo. Pero ¿y el rey? Pues no me parece bien ni lo de Puigdemont ni lo del rey. Los dos están campando por ahí como les da la gana.
La opinión de los oyentes en el 608-962-492, 608-962-492. Hombre, hay alguna diferencia. Fundamentalmente una. Y a partir de ahí se puede discutir, y es que el rey emérito no ha sido condenado formalmente en ningún tribunal, ni ha sido sometido a ningún juicio, ni la justicia ha determinado que ha cometido delitos. Pero, en fin, en todo caso, ahí están los puntos de vista libremente expuestos en el 608-962-492, 608-962-492. La noche de viernes 24, estamos haciendo la brújula desde Sevilla. Y ahora les voy a colgar, amigo, amiga oyente, en nuestras cuentas, en redes sociales, el atardecer que acaba uno de fotografiar aquí.
Envidiable.
Nuestros puntos cardinales, los de cada día, cada noche, a las 9, 8 en Canarias, ahora 9 y 3. El primer punto de información está a esta hora, otra vez, en La Palma, en Canarias, donde se ha abierto una nueva boca del volcán, desde la que está saliendo lava de forma mucho más rápida que en los últimos días. Hay una nueva colada que ha obligado a evacuar varias localidades esta misma tarde a toda prisa. Ahora se trata de ver si la curva de actividad sigue subiendo o empieza a descender, como le contábamos, amiga mía, de las 8. Estamos pendientes de lo que digan los expertos del PEVOLCA, el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, que han convocado a los medios para esta tarde-noche. Mercedes Pascua, cuéntanos. Buenas noches, Mercedes.
Buenas noches, sí, y convocan, Juanra, porque en una radiografía de infrarrojos que se le ha hecho al volcán, porque llamarlo de una manera que los oyentes lo puedan entender bien, se ven dos bocas eruptivas, o sea, sumaríamos ya 11. Hoy el volcán, que ya nos decían y adelantaba Onda Cero esta tarde, que le pasaba algo, que estaba mucho más desatado, ya lo decíamos anoche, y rugía muy fuerte, pues ha abierto dos bocas eruptivas más. Serían 11. Estas dos bocas nuevas también están echando lava que es más fluida, que está avanzando hacia abajo, como dices, lo confirma el Instituto Volcánico de Canarias, también el Instituto Geológico y Minero. Están todos esos geólogos y volcanólogos, están aquí, y esa lava está cayendo ya por la ladera del volcán y va aproximadamente a unos 60-80 metros a la hora. Tendremos más detalles de lo que está ocurriendo, pero esta es una de las razones por las que se ha evacuado, como decías, a toda prisa a los vecinos de Tajuya y de Tacande. En un principio les dijeron que se confinaran, que había muchas cenizas, pero de repente empezaron a golpear las puertas, policía, emergencias. Estábamos justo Onda Cero en el puesto de mando cuando todos salían hacia esa población, que aproximadamente tiene 700 habitantes, y se les desalojaba. Una de esas personas a las que se desalojaba era Daniel San Juan. Él salía con su madre, iba a dormir a casa de una tía, pero nos relataba cómo había sido ese momento.
Bueno, pasando coches, la policía mismo vino por casa también, y eso, lo de protección civil, estos que están ahí. Sí, que yo vivo en una calle muy que era antes muy poco concurrida, te digo, y ahora es una explosión de gente que ha habido ahí porque esto, el volcán y eso, pero yo también lo veo un poquito inconsciente de la gente porque todas las noches como uno piensa que eso es un espectáculo.
Ese era el espectáculo, Juanra, que narrábamos anoche desde la iglesia de Tajuya, donde se veía el volcán. Ahora mismo allí no queda nadie, está todo desalojado. Ahora mismo el punto de encuentro es el polideportivo del Paso, al que pertenece este pequeño pueblecito, y donde está llegando la gente con las cosas que ha podido recoger y esperando a ver dónde van a pasar la noche, si podrán volver a casa, si se irán a casas de familiares o los que no tengan dónde ir, al cuartel El Fuerte, aquí al lado de la playa.
Bueno, Mercedes, seguimos con la línea abierta, como se dice aquí en la radio, ¿verdad? Para recabar, para escuchar de vosotros, de vosotras, la información que pueda facilitar el plan de emergencia de volcanes de Canarias en los próximos minutos. Eso está pasando ahora. Así están ahora mismo las 8 y 6, 7 y 6 en la isla de La Palma, las cosas alrededor de la erupción del volcán. El protagonista de la jornada, además de esta intensificación en la furia de la montaña vieja, es Carles Puigdemont, que está ya de nuevo en libertad. Así lo ha decidido la justicia italiana, que eso sí le ha vuelto a convocar para una vista judicial dentro de 10 días, el 4 de octubre, que podrá ir o no. Corresponsal Darío Menor.
Menos de un día ha permanecido privado de su libertad Carles Puigdemont tras ser detenido anoche en Cerdeña. Esta tarde salía de la cárcel sin ninguna medida cautelar después de que la justicia italiana optara por lavarse las manos. Cuando el 4 de octubre se celebre la audiencia para tomar una decisión sobre el mandato de arresto europeo, bastará con que el expresidente catalán no se encuentre en territorio italiano para que el juez archive el caso.
O sea, que irá o no. El gobierno de Pedro Sánchez sostiene que respeta lo que diga la justicia, mientras desde la oposición Pablo Casado le recordaba que tenía que hacer todo lo posible para que Puigdemont sea juzgado en España. Ignacio Jarillo.
Mientras Puigdemont continúa sin poder abandonar la isla de Cerdeña, Pedro Sánchez mantiene su doble mensaje de respeto a la justicia y confianza en el diálogo político, en que no se rompa, hoy más que nunca, decía desde Las Palmas. El líder de la oposición pide respeto para la justicia y dice estar convencido de que Pedro Sánchez actuará política y diplomáticamente para lograr que la acción de la justicia española prevalezca, decía Pablo Casado, sobre otros intereses partidistas.
Y este fin de semana tenemos elecciones en Alemania. Los sondeos hablan casi de empate técnico entre la CDU de Merkel, los conservadores, bueno, ya sabe usted que Merkel no se presenta, y el Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD. La abstención va a ser clave. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Berlín, Paula Álvarez.
La campaña electoral alemana llega a su fin con casi un empate técnico en las encuestas entre el conservador Armin Laschet y el socialdemócrata Olaf Scholz, que sigue liderando pero ha visto recortarse su ventaja en la recta final. Todo puede pasar el domingo, teniendo en cuenta que el 35% de los alemanes no sabe si votará o a quién. También los partidos pequeños luchan por cada voto, de ellos dependerá probablemente la formación final del nuevo gobierno.
Así ven el día, esto es lo fundamental. En esta segunda hora, en el arranque de esta segunda hora de La Brújula, que es la brújula de la economía. Hoy con Ingrid Gutiérrez. Hola Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanra, muy bien.
Jesús Ribasés, don Jesús, ¿cómo estás? Buenas.
Hola, Juan Ramón, buenas noches.
Bueno, pues Jesús Ribasés, Ingrid Gutiérrez, preparados ya para ofrecernos sus puntos de vista sobre los asuntos de la jornada, asuntos económicos que, hombre, tienen que estar mirando de soslayo a La Palma, las ayudas que hoy ha comprometido el gobierno de una manera mucho más precisa y una noticia de última hora, que las compañías aéreas Iberia, Winter, Canary Fly y Vueling han cancelado una treintena de vuelos con las Islas Canarias de La Palma y La Gomera ante el peligro que pueda ocasionar para la navegación la nube de ceniza generada por la erupción del volcán Cumbre Vieja, según el gestor aeroportuario. Creo recordar, y luego podremos escucharlo, que hace un par de días escuchábamos a un piloto de líneas aéreas hablar de los riesgos que supone, en concreto, cómo actúa sobre un motor ese polvo, esa ceniza que generan los volcanes cuando se convierte, no es exactamente polvo, sino son piedras pequeñitas que suben a la atmósfera y se cruzan en el camino de los motores y pueden provocar daños serios. Me dicen ahora mismo, me dice Belda, iba a decir yo, me dicen desde control, no, me dice Belda, que ya sabe usted perfectamente. exactamente quién es el jefe técnico de todo esto, que tenemos esa declaración, aquella impresión de hace un par de días de un piloto sobre las cenizas. Vamos a escucharlo.
Puede pasar que dañe los motores, porque son como pequeñas piedrecitas de lava seca, digamos, para entendernos, que te puede rayar todo el cristal y puede alterar un poco los álabes de los motores. En esa situación no estamos, porque si no ahora no estaríamos aquí.
Pues eso, que se han cancelado una treintena de vuelos a La Palma y a La Gomera. La brújula de la economía, hoy con Jesús Ribasés, Ingrid Gutiérrez, un poquito de compra y enseguida la mirada cítrica y los análisis.
La brújula.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Digestiones pesadas. Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Lo más visto de la noche del viernes.
Estamos en un proceso bonito, que es ese comienzo, ¿no?
Bueno, qué espectáculo.
Qué gusto cantando, qué delicadeza. Qué conocimiento, ¿verdad? Felicidades, de verdad.
Una voz que no tiene límites.
Me ha vuelto loca tu voz y esa dulzura que tienes al cantar.
La Voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
¿Te gusta el sexo pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos.
Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios, para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis. Entre en Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
Me encantan los coches antiguos, pero para llevar a mi familia prefiero un coche seguro de última generación. ¿Sabías que en España más de la mitad de los coches tienen más de 10 años? La tecnología salva vidas. Tu próximo coche no dejes de equiparlo con los sistemas de seguridad más modernos. Por tu seguridad y la de los tuyos.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Compromiso a tres media.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Bueno, pues a partir de las 9 y cuarto, con Ignacio Rodríguez Burgos, la mirada cítrica. Lo que hoy trae el zurrón informativo de la cosa económica. Ignacio, buenas noches.
Saludos, buenas noches. China se autodenomina como el imperio del centro y hoy sin duda lo es. Por una cosa o por otra es el centro de atención y marca el paso en la economía mundial. El Banco Popular de China ha declarado ilegales las criptomonedas. Considera que alteran el orden económico y financiero. Las autoridades chinas prohíben las transacciones en Bitcoin o en cualquier otra criptodivisa. Afirman que son un grave peligro para la propiedad de los ciudadanos, ya que incluyen lavado de dinero, recaudación ilegal de fondos, fraude y esquemas piramidales. Pekín también prohíbe el minado de criptomonedas, una campaña que comenzó este verano con el argumento del alto consumo energético de estas prácticas. Duro golpe para el Bitcoin, el Ethereum y el resto de las criptodivisas del planeta, más o menos 7.000. Son las que hay ahora en circulación electrónica. Esta prohibición del gigante chino llega apenas 2 semanas después de que el pequeño El Salvador decretara el Bitcoin como moneda de curso legal y obligara a sus comerciantes a aceptar esta divisa virtual en sus operaciones. Y la actualidad económica sigue rodando por la Gran Muralla. Al final, Evergrande mintió. Dijo que iba a cumplir con sus deudas, pero lo que ha hecho es un simpa en toda regla de 80 millones de dólares. Por ahora, se abre un plazo de 30 días para declarar la insolvencia de la compañía. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, asegura que en caso de quiebra los efectos serán mínimos en Europa. Declaración que no deja tranquilo a nadie. Los ERTES llegan volando y hoy le toca el turno a Vueling. La compañía aérea ha anunciado un expediente de empleo que afectará a 4.000 empleados, de ellos 1.000 son pilotos, y llega cuando la mesa para prorrogar los ERTES no avanza entre fuertes turbulencias en el ala del gobierno. A última hora no se ha presentado la Seguridad Social. Los agentes sociales acusan al ministro Escrivá de bloquear la negociación. Y esto a solo una semana del fin de los ERTES, en los que todavía hay casi 250.000 trabajadores.
Oye, Jesús, Ingrid, me ha dejado una pregunta en el aire, Ignacio, que os voy a plantear, pero antes quiero que escuchéis y escuchen los oyentes también lo último en torno a esto de Evergrande y lo que ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, que no nos afecta. Jessica de Jesús, buenas noches.
Buenas noches. La promotora ha vivido otra jornada de fuertes caídas en la bolsa de Hong Kong y sigue teniendo en vilo a todo el mundo guardando silencio, porque aún no se ha pronunciado después de que ayer no abonase el vencimiento de 83 millones de dólares sobre sus bonos. Desde algunos puntos como Europa monitorean la situación y miran con preocupación la posible quiebra de Evergrande, aunque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en una entrevista para la CNBC, ha restado importancia a la posibilidad de que Europa sufra sus efectos.
Tengo recuerdos muy vividos de los últimos desarrollos del mercado de valores en China que afectaron a todo el mundo, pero en Europa y la zona euro en particular, la exposición directa sería limitada.
Declaraciones que llegan después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asegurara que todo apuntaba a que los problemas de deuda no saldrían de las fronteras del gigante asiático. A Lagarde sí le preocupa, sin embargo, la subida de la inflación. Según ha afirmado, los precios de la energía son en gran parte su causa. Pero desde el Banco Central Europeo también creen que los factores que han impulsado este repunte son temporales y se desvanecerán el próximo año.
Oye, ¿a vosotros tampoco os tranquiliza la señora Lagarde al decir que esto no nos va a afectar? Jesús.
No, a mí no me tranquiliza nada.
Vaya, por Dios, se supone que ese es el mensaje que nos tiene que tranquilizar a todos.
Bueno, vale, un poquito, vale, te compro un poquito, porque estamos a viernes por la tarde-noche. No, pero vamos a ver, yo creo que es que de lo de Evergrande sabemos la mitad de la mitad. Vamos a ver, yo he estado esta tarde repasando, precisamente porque íbamos a hablar de este tema, he estado repasando un poco más a fondo, tengo un poquito más de tiempo, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, por ejemplo, resulta que Evergrande es propietaria de un banco chino que se llama el Shenzhen Bank, que nadie sabe el dinero que le ha prestado a Evergrande y que se supone que ese dinero se quedará, estará apuntado a la barra de hielo. Después hay otro par de bancos chinos grandes que tampoco está muy claro las relaciones que tienen. Un 40% de los inversores en bonos de Evergrande son lo que llaman inversores en la sombra, ya sean chinos o no se sabe, o no chinos, es decir, que no está claro quiénes son o que no, sí, o que no son, o sea, que no son inversores directos, sino que son inversores secundarios. Bueno, esto crea una situación lo suficientemente confusa como para que digas, bueno, vamos a ver, China está muy lejos, pero también está muy cerca. El año pasado, hombre, es cierto que en Europa alguien lo debió ver, porque el año pasado, el banco suizo Credit Suisse, que tenía una posición importante en bonos o en deuda corporativa de Evergrande, se salió y la colocó toda, la vendió. No sé, no está claro con qué resultados, pero la vendió. Que algo había y que algo se sabía, es cierto. Que en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, los más avispados se han ido protegiendo, vale. Que la repercusión directa de un fiasco gordísimo de Evergrande no va a ser inmediata ni directa, también, pero es aquello de que si se constipa la economía china y hay un follón en la economía china, que en este momento es la segunda del mundo, hombre, pues algo pasará, ¿no? Eso, en ese sentido, me parece que bueno, que tenemos que ser precavidos y que la presidenta del Banco Central Europeo, por supuesto, su obligación es decir, bueno, pues que las cosas están controladas, que no tiene que haber pánico y que aquí llegará lo que llegue. Pero es un asunto preocupante. Creo que hay 90 millones de chinos pendientes de lo que suceda con la compañía esta. Bueno, es que las cifras de China son de unas magnitudes que bueno, claro, que asustan un poco.
Ingrid, tú tampoco, sí, te quedas muy tranquila.
No. No, porque al final no es lo que haga la promotora por sí misma o su caída, sino el efecto dominó que pueda provocar, que haga tambalearse, como decía Jesús, a la economía china. Además, la economía china es muy dependiente del ladrillo. En buena medida, este crecimiento tan exponencial que ha registrado en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la crisis financiera, lo ha hecho a golpe de ladrillo. Hay muchísimas entidades, chinas, con exposición a esta promotora inmobiliaria. Entonces, el hecho de que cayese finalmente y lo hiciera de forma descontrolada o desordenada, afectaría al sistema financiero, afectaría al sistema inmobiliario, y China ya está registrando en este último trimestre signos de un cierto agotamiento en la recuperación. La recuperación empezó con mucho brío de la crisis del coronavirus, fue el primer país en salir, pero ya las cifras hablan de que esa recuperación se está enfriando. Que esto se produzca esta caída de esta inmobiliaria y la afectación, como digo, tanto al sistema financiero como al mercado inmobiliario se produzca en este momento, sí que sería grave para el país. Y como decía Jesús, evidentemente, si la segunda economía del mundo se ve afectada por todas las interrelaciones comerciales, económicas con el resto también lo harán. Y yo creo que al final es la postura un poco que están adoptando los mercados, de pues cautela y también de cierto miedo.
Bueno, hoy China ocupa nuestra portada por esto y por lo de las criptomonedas, que como nos recordaba Ignacio Rodríguez Burgos, contrasta vivamente con lo que ha decidido el particular dictador de El Salvador, el chico este joven que es muy tecnológico y que ha obligado o que ha impuesto allí las criptomonedas. Bueno, China declara ilegales estas criptomonedas porque alteran el orden económico y financiero, se escapan al control de los gobiernos cada vez, de los bancos centrales, y son la moneda preferida, recuerdan los chinos, por todo tipo de delincuentes. Carmen Sabido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. China da un paso más en su ofensiva contra las criptomonedas y el Banco Central ha sorprendido prohibiendo todas las actividades financieras de pago y de negocio con monedas virtuales. La decisión ha tenido un impacto directo en los mercados, con un desplome sobre todo del Bitcoin, tal y como ha explicado el director de ATL Capital, Ignacio Cantos.
Y eso ha provocado pues una caída pues del 5% del Bitcoin, del 10% del Ethereum y una caída en general de todas las monedas, ¿no? La repercusión pues evidentemente pues es una caída de liquidez importante en los mercados.
China ha tomado esta decisión por el riesgo que supone la inversión en criptomonedas para la estabilidad nacional. Son valores muy especulativos y volátiles y lo que pretende es lanzar su moneda digital y que la liquidez vaya a la economía real. Un objetivo, según Ignacio Cantos, que será difícil de lograr.
Estamos suponiendo que el dinero que va a criptovisas es un dinero oscuro. Yo creo que una parte evidentemente lo será, pero probablemente se seguirá yendo a criptovisas independientemente el Estado chino lo prohíba, y aquellos que hacían una compra especulativa pues son los que se ven más perjudicados. ¿Eso aumenta la liquidez para otros activos o para la economía real? Pues a mí me parece que no.
El Bitcoin se ha situado en los $40,000. China sigue siendo el país donde más criptomonedas se crean, se minan, y ahora está por ver si otros gobiernos siguen esta senda.
Vamos a ver, China no tenía una criptomoneda, el criptoyuan, claro, ¿o esto tiene que ver precisamente con esa criptomoneda y darle un impulso frente
al Bitcoin? Claro, es que eso es una parte, yo creo. El Banco Central de China está en proceso de creación de esta criptodivisa, una criptodivisa que sí le permitiría tener control sobre los inversores. Evidentemente, para el propio Banco Central no sería tan opaca como lo son el resto. Tiene también la derivada todo este asunto de toda la regulación que se está produciendo a nivel de todo el mundo en torno a las criptodivisas. Al final está siendo un mercado que se está expandiendo rapidísimo, vale algo menos de 1,9 billones de dólares, ha llegado a estar por encima de los 2 billones y al final al operarse de forma privada, pues como decimos, escapa al control del sistema financiero, del sistema monetario, de ahí que se hable de esos riesgos sistémicos, de esa opacidad. Pero luego yo también le veo otra lectura interna, y es que, como estábamos hablando antes, pues de ese proceso de expansión de la economía china tan rápido, ese proceso ha creado muchas desigualdades, un incremento muy fuerte de la desigualdad, y para combatirla hemos visto en estos últimos meses cómo el gobierno, los reguladores, las autoridades chinas están aprobando toda una serie de medidas de regulación mucho más estricta, que afecta a tecnológicas, que afecta al sector educativo, al inmobiliario. Las criptodivisas son otra variante de este incremento de la presión regulatoria en China, que también tiene que ver con el hecho de que, pese a la llegada de Joe Biden en Estados Unidos, las tensiones políticas, comerciales, tecnológicas con Estados Unidos, lejos de aminorar, han aumentado. Así que creo que tiene que ver un poco con todo esto. Creación de su criptomoneda, una regulación a nivel internacional mucho más estricta y luego también esta derivada interna.
¿Tú compras ese recuadro también, Jesús?
Sí, más o menos, con algún matiz que voy a añadir. Primero, efectivamente, ellos están preparando su moneda oficial, que es el renminbi digital oficial, que lo quieren poner en marcha durante los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año, de 2022. Y entonces, bueno, pues de alguna manera están quitándose competencia, porque eso lo van a sacar adelante. Y como es la segunda economía del mundo y está también bastante tecnologizada, pues conseguirán que esta moneda tenga su recorrido. Después yo matizaría un poquito lo que acaba de decir Ingrid, que ellos están tomando muchas medidas en los últimos tiempos controladoras y, digamos, entre comillas, represoras de determinadas actividades económicas. Yo no diría que tanto por razones de que temen la desigualdad, sino porque están viendo que el propio desarrollo de los mercados a ellos se les empieza a escapar un poco el control absoluto. Entonces no nos olvidemos que el fenómeno chino es un país dirigido por un partido comunista muy sui generis en una economía de teoría de libre mercado. Eso casa difícilmente, porque el control político es muy férreo, mientras que el control del mercado es bastante libre. Entonces eso antes o después choca. Eso lo viene diciendo todos los expertos y todos los estudiosos del fenómeno desde hace muchos años. Llegará un momento en que esos dos desarrollos no se puedan mantener paralelos: un poder central fortísimo y un desarrollo de una economía de mercado razonablemente libre. Entonces en estos momentos yo lo que creo que hay, y también lo dicen algunos analistas, es un intento por parte del gobierno de controlar por razones políticas una serie de cosas que temen que se les empezaban a escapar un poquito de las manos, que empezaban a tener vida propia sin que ellos pudieran decidir. Tanto de las regulaciones de las que ha hablado Ingrid ahora sobre determinados sectores, determinadas compañías y determinadas empresas, como ahora el asunto este de la moneda digital, que evidentemente ahí no tenían absolutamente ningún control, y claro, no podían ponerle puertas al campo, salvo decir a todos sus nacionales que ustedes tienen prohibido jugar en esta liga. Yo lo veo así, que es más o menos lo mismo, con algún matiz.
Bueno, nos acercamos ya a las cosas más próximas. El jueves que viene, si no me equivoco, corrígeme, pero no, es el jueves que viene, el último día del mes, dejan de estar en vigor los actuales ERTE. Hoy ha habido reunión entre los agentes sociales y el gobierno, pero no apareció nadie del Ministerio de la Seguridad Social para explicarnos. No tenemos mucha información de lo que ha pasado y de algunos porqués. Caridad García nos explica. Buenas noches, Caridad.
Buenas noches. Cabreo monumental de los agentes sociales con la Seguridad Social, enfadados porque sus representantes ni siquiera acuden a las reuniones. No lo hicieron ayer, tampoco lo han hecho hoy. Los sindicatos aseguran que este ministerio está bloqueando la mesa y paralizando la negociación, y que su ausencia es una falta de respeto al proceso de diálogo social y también a las personas afectadas por un ERTE. Una falta de respeto también a las 84.000 empresas concernidas, añade COE. En un comunicado, los empresarios lamentan que a tan pocos días de que expire el plazo todavía no haya una propuesta única del Gobierno. Recordamos que la clave de esta prórroga está en las exoneraciones y en su vinculación a los planes de formación, cuestiones que son competencia exclusiva de José Luis Escrivá. Fuentes de la Seguridad Social apuntan a Onda Cero que no han acudido a los dos últimos encuentros porque precisamente están trabajando en una propuesta técnicamente muy compleja que esperan poder presentarles cuanto antes. Volviendo al contenido, los agentes sociales sí que valoran algunos avances cerrados ya con la otra pata gubernamental, con el Ministerio de Trabajo. Valoración positiva de los sindicatos. El departamento de Yolanda Díaz les garantiza la continuidad de los ERTE de impedimento para posibles rebrotes o la ampliación del contador a cero hasta una fecha que está todavía por determinar.
Bueno, ¿va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo? ¿Cómo lo veis? Porque esta semana hemos venido comentando la singular cohesión, o digamos la comunidad de intereses en contra que se ha visto en sindicatos y en patronal a la hora de valorar cuestiones que forman parte de la mesa de negociación y que hablan de los ERTEs, como por ejemplo el silencio administrativo, que en vez de ser un sí será un no. Ahora oí la Seguridad Social jugando a este extraño juego. A mí, yo me pierdo un poco, se me escapa un poco todo esto. No sé si habrá acuerdo, si no habrá acuerdo, si aquí pesa más el criterio del Ministerio de Trabajo. Escribá va por otro lado. ¿Alguno, por favor? Jesús, tú que tienes ya unos cuantos años de recorrido vital en esto de la economía, ¿me puedes explicar qué está pasando?
Pues ya me gustaría saberlo exactamente. Vamos, yo apuesto porque al final habrá algún tipo de acuerdo. Vamos, yo creo que lo que está pasando, pues que el Ministerio de la Seguridad Social, que tiene un problema, obviamente, con las cuentas de la Seguridad Social, bueno, pues está buscando una fórmula para que le sea menos costoso las exoneraciones de las cotizaciones a la Seguridad Social. Yo creo que todo el secreto está allí. Vamos, Escrivá tiene un problema. Vamos, Escrivá, el gobierno, el país, todos tenemos un problema con las cuentas de la Seguridad Social. Que no cuadran, nos pongamos como nos pongamos. Entonces, bueno, pues el Ministerio intenta buscar fórmulas para que eso no se le descuadre más de lo que está. Y que en este caso los ERTE pues le cuesten menos dinero del que les están costando. Eso, en teoría, bueno, pues no, pues está. Puede parecer razonable. Hombre, a mí lo que no me parece bien es que haya una reunión convocada y no aparezcan. Es decir, porque si hay una reunión convocada para una cosa de este tipo, tienen que ir todas las partes, y mucho más si una de las partes es el gobierno que ha sido el que ha propiciado esto desde el principio y lo ha apoyado. A mí eso me parece absolutamente impresentable. Y la teoría de que estamos preparando una propuesta que es muy compleja y que ya la diremos más adelante, pues mire usted, tampoco me convence, porque las propuestas complejas además suelen tener resultados también muy complejos, es decir, poco aplicables y poco efectivos. Dicho lo cual, por razones políticas, yo creo que estos acuerdos, pues al final siempre las cosas se ponen muy muy difíciles y en el último momento pues se arreglan. Otra cosa es que el arreglo sea satisfactorio para todos, pero yo creo que sí que habrá antes pues un arreglo. Nos queda una semana o sí, porque el próximo viernes es día 1, pues bueno, pues algo conseguiremos. Vamos, algo se conseguirá. Que eso sea más o menos duradero, pues eso ya dependerá de las habilidades de cada uno y de la fuerza de cada uno.
Ingrid, ¿tú cómo lo ves?
Pues coincido en el tema de que la clave está evidentemente en el déficit de la Seguridad Social. Veo también un error no hacer, si es que el motivo real es que están preparando otra propuesta, no haber hecho ambas cosas, seguir preparando esa propuesta y acudir a la reunión, porque como gesto creo que es un error político evidente. Después probablemente pues se está hablando incluso de que pueda haber una respuesta global de Trabajo y Seguridad Social y que estén también yendo por ahí el tema, la negociación. Pero bueno, al final es que el gobierno tiene que dar luz verde este martes a las nuevas condiciones de los ERTE, con o sin acuerdo de la patronal y de los sindicatos. Entonces es que se les echa realmente el tiempo encima. Probablemente haya acuerdo, sí, pero veremos.
Bueno, estamos en la Brújula de Onda Cero, a las 9.33, 8.33 en Canarias, desde donde nos informa ahora Fernando Castellano con alguna novedad importante, algún testimonio de relieve sobre la situación en La Palma. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón.
Cuéntanos, ¿qué novedades hay?
Bueno, como hemos venido contando durante la tarde, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, en aplicación del plan PEVOLCA, ordenaba la evacuación de los vecinos de los barrios de Tajuya y Tacande de Abajo y también Tacande de Arriba, que aún no habían sido evacuados debido a la intensificación de la actividad explosiva en el volcán de Cumbre Vieja. Además, también ha aumentado la inestabilidad del edificio volcánico y los materiales emitidos, según el PEVOLCA, podrían alcanzar una mayor distancia, además de producirse otros fenómenos como son las llegadas de cenizas y material volcánico de alta temperatura. La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, acaba de comparecer ahora en una rueda de prensa para explicar todo este fenómeno natural y ha advertido o ha dado la clave por lo que los organismos oficiales y el PEVOLCA ordenaban la evacuación de esos vecinos.
Son poco viscosas y que pueden saltar obstáculos geográficos, topográficos. Segundo, el mayor alcance, como hemos explicado anteriormente, de fragmentos balísticos y una densa caída de cenizas. Pero además, el escenario peor sería el desmoronamiento parcial o total del cono eruptivo.
Además, ese es quizás uno de los riesgos principales, la caída de ese edificio eruptivo, lo que preocupaba al Alpevolca, y al mismo tiempo han dado otra serie de datos en la tarde de hoy, como es el hecho de que la lava que sale del volcán de Cumbre Vieja ha cubierto, desde que comenzó la erupción, un total de 190 hectáreas y hasta el momento habría destruido más de 420 edificaciones. También 15 kilómetros de carretera, según los datos del programa Copernicus de la Unión Europea. El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, también ha destacado que los vecinos evacuados de estas zonas van a permanecer en los lugares a donde han sido trasladados al menos hasta mañana.
Se decidió también que esta noche esas personas estén fuera de casa para poder seguir monitorizando esos movimientos del volcán que están actualmente trabajando en contra de la seguridad de la ciudadanía.
Hay que decir que el volcán sigue en fase explosiva, sus cenizas han llegado ya a la isla de La Gomera en forma fina y a los municipios de Valle Gran Rey y San Sebastián de La Gomera. Y también en cuanto a la conectividad aérea, hay que decir que esta noche no va a haber vuelos interinsulares en conexión con La Palma, están cancelados todos los vuelos. También se va a cancelar, en el caso de la compañía Vinter, los vuelos con el aeropuerto de Tenerife Sur y, por supuesto, también de La Gomera, mientras esa nube de ceniza continúa avanzando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y no se descarta que llegue a la isla de Gran Canaria.
Gracias, Fernando Castellano. Información precisa de esa comparecencia de la que estábamos pendientes. Las autoridades de gestión de la crisis habían convocado a los medios y Fernando nos ha hecho el resumen de lo que han comentado. No saben cuánto tiempo, probablemente mañana podrían regresar a sus casas las personas evacuadas, y hay algunos temores a que, si no he entendido mal, se desmorone la parte de la pared de la montaña en un momento en que se están intensificando las explosiones y la lava que está saliendo es menos densa y avanza más rápido. Esto es La Brújula, esto es Onda Cero.
Sigue el rumbo de La Brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour por solo 4,29 € el kilo y la merluza entera fresca por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Y ahora damos la bienvenida en La Brújula a Jaime Uscola, director de Negocio Internacional del Banco Santander España. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches, Ramón.
La exportación de las empresas españolas es fundamental para el crecimiento del negocio y del empleo en nuestro país. Es importante saber cómo ha afectado la pandemia a las exportaciones en el 2021 y el perfil de las empresas que lideran esas exportaciones. ¿Cómo, en lo que llevamos de 21, Jaime, cómo ha arrancado el sector exterior?
Bueno, pues oye, el sector ha arrancado comparativamente con el mismo periodo del año pasado hasta marzo, pues con claras señales de mejora. Las exportaciones de mercancías están creciendo un 4,9% de enero a marzo, si bien es verdad que enero y febrero aún tuvimos una comparativa bastante negativa porque, como decía, en el año 2020 aún no había pandemia. La buena noticia es que durante el año 2020 muchísimas empresas realizaron su primer contacto en el exterior. Empresas domésticas que nunca habían tenido relaciones fuera acudieron a comprar productos por falta de aprovisionamiento doméstico. Con lo cual hemos arrancado creciendo casi un 5% de las exportaciones, pero a lo mejor yo creo que está por venir porque hay claros signos de recuperación, aún con cautela porque la movilidad está restringida, pero en principio comparativamente respecto al año pasado pues la cosa parece que mejora.
¿Y qué perfil tienen las empresas con actividad internacional exportadora?
Bueno, pues el perfil de las empresas con actividad exportadora es de mayor robustez, por una cuestión de diversificación de mercados, ¿no? Si se te cae un cliente determinado, pues tienes más capacidad de aguantar una situación si tienes geográficamente diversificado, con lo cual mejor perfil de riesgo, mayor escala, la capacidad de vender en España, pues oye, es la más evidente y la más cercana, pero el nivel de potencial que tenemos en el exterior es de ganar muchísimo tamaño, ¿no? La rentabilidad, las empresas que tienen presencia en el exterior, aunque tiene sus dificultades y puntos a considerar, generalmente tienen una rentabilidad en su actividad bastante superior a las empresas meramente domésticas. Y por último, pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? En un mundo global, la capacidad de aprender e incorporar en los procesos de las empresas a nivel internacional, pues también nos posiciona, ¿no? por supuesto, la marca, ¿no? Sería lo último.
Y la pregunta que, Jaime, supongo que están muchos oyentes esperando, ¿cómo puede una pyme acceder al mercado exterior?
Pues la verdad es que si de algo ha servido la pandemia, entre otras muchas cosas, es para que todos hagamos una reflexión conjunta de cómo podemos alcanzar estas oportunidades de manera digital, ¿no? Existen una revolución tecnológica a través de diferentes marketplaces, tenemos hoy en día el asesoramiento de las agencias de promoción exterior muy cerca de nosotros, diferentes portales, y al final la realidad es que para acceder al mercado exterior, en función de la cercanía y la proximidad, tenemos capacidades y herramientas digitales, tenemos las agencias de promoción exterior y luego también nosotros, las entidades financieras, pues prestamos un servicio de asesoramiento y apoyo muy importante, ¿no?
¿Y cuáles son los principales sectores españoles con actividad internacional en este momento, en la actualidad?
Bueno, ha habido algunos sectores que han tenido un comportamiento especialmente bueno, ¿no?, dentro de lo que es la situación de pandemia. El sector tecnológico, yo creo que prueba de ello ha sido pues la manera en la que nos hemos relacionado con nuestros familiares o nuestros clientes o proveedores. Yo diría el sector tecnológico, videollamadas, e-learning, realidad virtual, impresión 3D, big data, inteligencia artificial. Bueno, yo creo que hay una revolución que si algo ha hecho ha sido acelerar ese proceso de avance. El sector agroalimentario, que es bien diferente al primero que hemos hablado, pero es otro de los sectores que también ha resistido y ha tenido un comportamiento bastante destacado. Además, es uno de los sectores principales dentro de nuestra balanza comercial aquí en España. Las empresas dedicadas al material y al sector sanitario, diría que también es otro de los sectores, ¿no?, pues que ha tenido un especial foco de atención. Y luego, bueno, pues todo lo que tiene que ver con e-commerce. Claramente, en el otro lado, pues tenemos el turismo, ¿no?, que tiene el desafío de volver a recuperar ese concepto de zona segura o de país seguro, que pronto conseguiremos, y esperemos que este verano pues sea prueba de ello. Y luego, bueno, pues el sector automotriz, que también tiene un peso específico elevado en nuestra balanza comercial, digamos que ha sufrido, ¿no?
Muy bien, Jaime Uscola, director de negocio internacional del Banco Santander España. Muchas gracias por estar esta noche en La Brújula. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
La Brújula. Juan Ramón Lucas. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
Vamos a ver. Que todos los días termino cabreada. ¿Qué tendrán que ver las churras con las merinas? El rey emérito ha hecho muchísimo por España. ¿Que luego la ha piciado? Vale, pero ¿qué ha hecho el Puigdemont por España, por favor? Es que no tiene ni punto de comparación. No sé cómo la gente compara una cosa con otra.
608-962-492, el teléfono del programa, de La Brújula. Que ahora recibe encantada a Pablo Herreros. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, genial. Muy buenas.
Pablo y su marketing digital, ¿que por dónde nos llevas hoy? Empezamos con la pista musical, ¿no?
A ver si nos da una pista, Belda, venga.
Vengo a vender aquí canciones para vivir.
Esto diría las canciones económicas del profesor Rudy Brown, ¿no?
Vengo a venderlo todo, decía aquella escena del, creo que era el día de la garrapata, no me acuerdo cómo se llamaba esa película. Voy a venderlo todo. Vamos a hablar de técnicas de venta y más concretamente de lo que se llama técnicas de cierre de ventas. Y es que, Juanra, a todos los que tenemos que vender o hemos vendido alguna vez algo, nos incomoda, sobre todo cuando no lo has hecho antes. Entonces, está muy bien que te den algunas pistas de cómo hacerlo.
Pues está muy bien, sí, me parece bien.
Sí,
¿te parece? Yo alguna vez en mi vida he tenido alguna etapa profesional que he tenido que vender información.
Todos vendemos todo.
Y es un desastre, así que te voy a escuchar con mucha atención.
Claro, pero le vendemos todo. A tu hijo le tienes que vender un plan, a tu pareja, a cualquiera, y que siempre estamos vendiendo, al final es una venta, ¿no? Uh-huh. Una de las claves es cómo saber que ha llegado el momento de aplicar esas técnicas de venta, esas técnicas de un cierre para hacer una venta. Pues mira, vamos a poner el ejemplo con algo muy tangible, algo como, por ejemplo, una camisa. Tú vas a una tienda, tú eres el comprador, Juanra, vas a una camisa. Sí. Entonces, imagínate, pues si ya empiezas a hacerme, yo si fuera el vendedor, tú me haces preguntas o me dices cosas para ultimar detalles. Por ejemplo, oye Pablo, ¿cómo debo plancharla? Yo ya estoy intuyendo que te la vas a llevar, pues si me estás preguntando en detalle así, seguramente, ¿no? O si hablas de la camisa como ya si te, como si te perteneciera, la voy a combinar muy bien con un pantalón rojo, y pues yo ya como vendedor digo, ya la tiene en la cabeza, aunque no me ha dicho que se la lleve, pero ya está, ¿no? O a veces cuando pides, como comprador le pides al vendedor que te repita algún beneficio. Ejemplo, me dijiste que se podía lavar en frío, y en ese momento ya cuando es ese tipo de detalles, el vendedor tiene que intuir que es el momento del cierre. Y ahí es donde no se le puede escapar el comprador vivo, porque al final todos como compradores tenemos momentos de duda y a veces procrastinas. Entonces te voy a ir dando cierres, distintas opciones de cerrar la venta. Tú eres,
venga, el primero.
Vienes con la camisa, por ejemplo, y el cierre directo, que es tan sencillo como vienes con la camisa y te digo, ¿te la llevas? Eso ya es a bocajarro, es un disparo en el corazón, es te la llevas. Si tú dices ya, tienes que decir sí o no. Dentro de eso, si tú dijeras que sí o que no, si dices que sí, perfecto. Pero si dijeras que no, siempre hay otras alternativas que ahora verás que podemos aplicar. Un cierre alternativo, estate atento a la jugada. Te digo, Juan Ramón, ¿te la llevas puesta o te la pongo en una bolsita? No sé si ves el truco.
Sí, sí, te he dicho que no me la voy a llevar.
Ah, bueno, no tú no me has dicho nada. Tú no me has dicho nada. Tú no me has dicho que te la vayas a llevar. Yo te digo, ¿te la llevas puesta o te la pongo en una bolsita? Fíjate que te doy dos opciones, pero ya, las vale, dos opciones no. Son comprar la camisa. Claro. O te digo, Juan Ramón, ¿quieres que te la cobre en metálico o prefieres pagarla con tarjeta? Claro, es asumir. Claro,
eso es el cierre directo. Eso
es alternativo. Eso es alternativo. Es como diciendo, te doy dos opciones, pero en realidad las dos opciones son que te vas a llevar la camisa.
Sí, exacto.
Claro. Luego estaría el cierre asumido, que se llama, que es que vamos a que te digo, por ejemplo, vamos a la caja, que te la envuelvo para que quedes como un señor con el amigo ese al que le quieres hacer el regalo de esta camisa. Porque a lo mejor me has venido contando, imagínate, me dice, oye, mira, es que quería hacer un regalo y no sabía qué regalar y tal. He pensado en una camisa, perfecto. Y entonces yo te envuelvo, te digo, mira, esta camisa, bueno, está maravillosa, es de piel de culo de indio, es una cosa espectacular, es una tela que no, además no hay que plancharla, además si cae una mancha, no sé qué, y en ese momento ya te digo, bueno, vamos a la caja que te la envuelvo para que quedes como un señor con tu amigo. Y te estoy dando la oportunidad además de hacer gala a un prestigio, y eso a las personas nos encanta, o sea, vas a quedar como un señor, ¿quién no quiere quedar como un señor? Si me dices que no, estás incómodo porque estás un poco como asumiendo que no vas a quedar como un señor. Me puedes decir, no lo tengo claro, pero ya te sientes un poco incómodo. Y luego hay otro cierre, que es el de sumatoria de síes, que es algo que está relacionado con una cosa que hablamos en otro programa, en otra sección otra vez que hicimos, que es Robert Cialdini habla del principio de coherencia, y es que todos nos sentimos mejor si decimos y hacemos lo mismo. Entonces, yo te digo, imagínate, vale, llegas ahí y tal, y te digo, la técnica consiste en que yo te tengo que hacer decir que sí por lo menos tres veces, para que a partir de ahí no tengas marcha atrás contigo mismo, no ya conmigo, sino que asumes un compromiso casi moral contigo. Mira, te voy a hacer el supuesto.
O sea, yo sigo llevando la camisa en la mano y te tengo delante y tú me vas a hacer eso de los tres síes ahora, a ver.
Exacto, porque si no, tu cerebro si dice que no, luego se cortocircuita. Y te digo, Juan Ramón, por lo que me dices, tú contéstame lo que quieras, pero por lo que me dices, te vendría genial tener una camisa más arreglada, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y te hace falta una camisa blanca para combinar con todo, me decías antes?
Sí. Sí.
Y oye, y qué bueno que te guste el tacto del algodón, ¿eh? Eres un tío con buen gusto, ¿eh?
Con criterio, sí. Sí, ya van cuatro, macho.
Claro, y entonces ahora ya no puedo, ahora ya te digo, bueno, te la voy a envolver. O bueno, vamos para allá que te la cobro. Claro, has dicho tres veces sí, y a ti, aunque tú no seas consciente de ello, tu cerebro no te deja ahora decir, o sea, para echar marcha atrás te sentirías súper incómodo. Casi es como si te has sentado en un restaurante y cuando ves la carta dices, upa, me voy a levantar. Lo puedes hacer, pero el momento ese de levantarte del restaurante con la carta ya leída es un momento de incómodo. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Así que esa sería un poco la idea, ¿no? Y ya, entonces, bueno, pues ya te puedo decir eso, ¿no? De ¿quieres que te la lleva tal o te la...?
Sí.
O un cierre de eso alternativo como el de antes, ¿no? ¿Te la llevas en una bolsa o te la mando a casa y así no cargas con ella? ¿Vale?
¿Y tenemos tiempo para el último?
Sí, el último. Y tu frase, ya sabes que... ya saben los oyentes.
Vale, pues mira.
Termina con la frase.
Sí, el último sería el cierre del balance o de Benjamin Franklin. Y es que al final de la presentación, que yo te he hecho, mira Juan Ramón, esto es una camisa de no sé qué, de no sé qué, de cashmere, de ta, 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 tú no lo tienes claro y dices esa famosa frase de lo tengo que pensar. Entonces ahí es donde yo hago una T, dibujo con una T en un papel y digo, Juan Ramón, entiendo que tienes que tomar una decisión y yo creo que es muy razonable que tomes una decisión sensata para no precipitarte. Entonces, ¿te parece que hagamos una lista de los pros y los contras de comprar esta camisa y así tomas una decisión sensata? Me dices
pues no sé si sí, tendré tiempo, pero me parece una buena oferta, sí.
Vale, entonces, no te voy a hacer la lista ahora, pero entonces lo que hago es que hago una lista y en esa lista yo tengo memorizados 10 beneficios de esa camisa. O sea, primero, no hay que plancharla. Segundo, el color es súper vivo y no se va con los lavados. Tercero, no sé qué. Cuarto, te sirve para un evento elegante. Quinto, te sirve también para ir de sport si la llevas por fuera del pantalón y te pones con vaquero y no sé qué. Te hago 10 beneficios. Y te digo, bueno, Juan Ramón, ahora escribe tú aquí las pegas que veas de comprarla. Las cosas que crees que... Entonces, claro, tú nunca vas a escribir más de dos o tres, porque no se te va a ocurrir sobre la marcha una lista tan grande como la que yo he hecho.
¿Y esto ¿sabes? ¿Es aplicable a todos los órdenes de la venta?
Sí, eso se aplica en general a cualquier producto o servicio y, por supuesto, como siempre decimos, hay que aplicar estas técnicas con ética, o sea, siempre, porque al final cualquier cosa que hagas para engañar al cliente se vuelve en contra y ese cliente te ha comprado una camisa, pero no le has ayudado. La venta va de ayudar, siempre tienes que ayudar a un cliente a tomar su mejor decisión.
¿Y la frase para el final, Pablo?
La frase, ser emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, para disfrutar del resto de tu vida como nadie puede. Es anónima.
No está mal visto. Pablo Herrero, cuídate.
Un abrazo. Hasta viernes.
Hasta la semana que viene.
Igualmente, para.
¿Y en qué hora nos